Otra realidad es posible. En Canal Extremadura Radio. En la Casa de Todas analizamos y profundizamos en los diferentes aspectos y temas relativos a la diversidad sexual y de género. Desde la realidad extremeña, pero con perspectiva general y global. Todos los lunes a las 9:30 de la noche tienes una cita con José María Núñez en la Casa de Todas. En Canal Extremadura Radio. Cuéntanos lo que quieras.
¿Perdona?
Una felicitación.
¡Ah!
Una dedicatoria.
Para tú.
Una anécdota.
¿No?
Envía un audio de WhatsApp al 699-804130. Queremos escucharte. El mejor día de la semana. De lunes a viernes, de 7 y 5 a 8 de la mañana. 699-804130. Estás escuchando Canal Extremadura Radio.
Que nadie como tú me conoce. Yo no sé.
Nadie como tú me conoce mejor. Quédate con nosotros. Somos Canal Extremadura Radio. Canal Extremadura Radio.
Quiero despertar siempre contigo. Quiero regalarte mi calor. Quiero que esta noche compres vino.
Cuando descansa, tu pelo.
El sol sale por el oeste con Nuria Labrador.
Mi nena, Conchita y Arena, te invito a pasear. La orilla. Fontanilla, los caños, el palmar. Mi nena, solito tú y yo. Y esta noche subiremos hasta el sol, tú y yo. Oh, oh, oh. Subiremos hasta el sol. La felicidad es un niño y un cubo de arena. La luna en la mesa. La felicidad es comerme las tardes de tu pierna. Quiero despertar siempre contigo. Quiero regalarte mi calor. Quiero que esta noche compres vino y nos quedemos solos. Quiero despertar siempre contigo. Quiero regalarte mi calor. Quiero que esta noche compres vino y nos quedemos solos. En tu cuerpo me gusta respirar, mi nena, amigo, hoguera, la noche de peinado, reírme cada vez que me pisen las chanclas al bailar, tu risa, la vida sin prisa, y esta noche subiremos hasta el sol, tú y yo.
Bueno, pues 10 minutos pasan de las 13 horas y aún no quedan, nos quedan historias hasta las 2 de la tarde. Hola, Nuria.
Hola, Antonio. Pues sí, tenemos muchas cosas. Mira que ya habéis contado cosas hace un ratito toda la mañana aquí en Canal Extremadura Radio. Esto no para, los servicios informativos de la casa recabando las últimas horas, nosotros temas que están un poquito en el entorno. Y bueno,
sí,
tenemos
además
todavía
además han empezado
temas.
Con Paquillo el Levita.
Sí, bueno, ahí tenemos Dudón. Diván Dudón, porque este fin de semana han estado en el festival y no, y bueno, han petado, es que fenomenal.
Que tienen disco nuevo. Sí,
efectivamente,
sí.
Lo sacan dentro de muy poquito, están avanzando algunos avances también de ese próximo disco. Y bueno, queríamos empezar un poco con su ritmo entre Conchitas y Arenas para hablar, por ejemplo, en Badajoz de un proyecto proyecto educativo que, fíjate, va a viajar el futuro, no para poner la lavadora, como suelen venir aquí la gente del futuro, sino que nosotros vamos a hacer aulas especiales inscritas en temas tecnológicos. También de compartir un poco educación entre centros escolares, ya no solamente de Extremadura, sino de otras comunidades autónomas. Y esto lo están haciendo ya desde un centro en Badajoz, desde los GLACIS. Y vamos a ir allí para que nos cuenten un poquito qué es lo que han hecho, cómo es esa nueva aula que han creado, que además son los propios chavales los que lo hacen. Y bueno, hablaremos de ello. Además, no dejaremos de hablar de niños porque hoy mismo se ha suscrito en el Ayuntamiento de Cáceres un convenio para continuar con esto de ser ciudad de la infancia, amiga de la infancia. Queremos saber qué es, ya hemos hablado en anteriores ocasiones, no se trata solamente de ofrecer propuestas para los jóvenes y para los niños, sino también de recabar sus inquietudes. Y sobre Sobersa, vamos a hablar en un momento de ello.
También San Jorge, ¿no?
También, hablaremos de San Jorge. Ya se están preparando, bueno, en un montón de centros escolares, de instituciones. Yo creo que le estarán pintando el fuego.
He visto que más de 3.000 personas van a desfilar el día de San Jorge.
Está repleto este año de participación, que es lo que más gusta, porque cuando estás en el desfile, claro, lo que quieres ver es que haya movimiento. Claro. Bueno, pues queremos saber no solamente en qué va a consistir el desfile, sino los otros actos que se hacen. Y nos lo va a contar nuestro compañero Miguel Lara desde allí. Y ya que hablamos de eventos, de celebraciones, también en otra localidad tienen celebración, como es el patrón de Hinojal. Hablamos de Santo Toribio. Y nos van a contar un poco cómo se celebra Santo Toribio en estos días. Creo que lo dejan para el fin de semana, el grueso de actividades. Pero como la celebración es mañana, nosotros nos adelantamos a hoy. Un lío de días
mañana que... Mañana es un gran día para celebrar.
Sí, y bueno, con celebraciones, celebraciones, no solamente en Extremadura. En las casas extremeñas que hay fuera, tenemos lo que decimos siempre, nuestra tercera provincia. Hoy nos trasladamos hasta Coslada, porque también preparan una serie de actos para este fin de semana y queremos avanzarlos.
Ya ves, fenomenal, un montón de cosas. Vamos con las historias.
Pues vamos con ello y lo hacemos con la ayuda de nuestra Carmen Castaños ahí en la producción, y tenemos a los mandos de la parte técnica hoy a Inma Calvo, que nos pone un poco de musiquita. Antonio, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a empezar con esta música que nos introduce en el futuro.
Buenos días, somos el colegio público CEIP Los GLACIS de Badajoz.
Lo primero que nos gustaría deciros es que estamos muy ilusionados en participar en el proyecto de agrupaciones escolares con los siguientes colegios de
Córdoba, Murcia, Valencia, Huesca y Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora a continuación os vamos a enseñar nuestro cole.
Bueno, 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 nos ha encantado ese entusiasmo que derrochan los alumnos de ese colegio, los GLACIS en Badajoz, que ya los hemos escuchado muy ilusionados con este proyecto del que vamos a hablar y a través del cual han conocido un poquito mejor a los colegios de otras regiones españolas. Incluso algunos de estos alumnos, con algunos profesores y alumnos de otros centros que hemos escuchado, nos contaban tanto de Huesca, Murcia, Gran Canaria, Córdoba, Valencia, están desarrollando esta iniciativa a la que hoy queremos acercarnos un poquito más, porque no se trata solo de intercambiar experiencias, sino de transformar estos centros precisamente a través de esos Transformers Aulas Inclusivas del Futuro, que así se llama el proyecto. Y para conocerlo un poquito mejor, pues hemos invitado a algunos de los protagonistas esta mañana a nuestro programa. Y por supuesto, a la cabeza tenía que estar el director y coordinador de la iniciativa. Buenas tardes, Javier Morales.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué maravilla tener estos jóvenes tan implicados y que han echado el resto en este proyecto.
Pues sí, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa de un largo camino de 2 años, pero que el objetivo y el fruto conseguido ha sido excepcional. La verdad que es una experiencia maravillosa y preparados para repetirla.
Preparados para repetirla, pero vamos, inmersos todavía con las inquietudes de este curso, de un viaje muy reciente que ahora nos van a contar, como decimos, esos protagonistas. Pero para explicar un poquito, ¿qué son este proyecto y estas aulas del futuro?
Bueno, pues este proyecto pertenece al Ministerio de Educación. Salió una convocatoria que es nacional. Y en esa convocatoria pues te permite que aquellos colegios a nivel nacional que estén, que tengan los mismos intereses, las mismas inquietudes, te puedes ir poniendo en contacto con ellos hasta que formalizas un proyecto, establecimos unos objetivos que eran comunes y que eran las mismas inquietudes que teníamos en este caso, estos seis centros de diferentes comunidades autónomas, y nos habíamos propuesto sobre todo, pues el objetivo era transformar y cambiar un espacio del colegio que venía siendo un poco de una manera tradicional a cambiar por un espacio un poco más novedoso, con unas metodologías más activas y por las cuales apostamos.
Vamos a hablar ahora con los protas, como decimos, creo que tienes por ahí a Sergio, a Aitor, a Adrián, a Victoria, a Elena, a Celia, pero creo que mejor, antes de darles paso, vamos a escuchar un pedacito de algo que han hecho, que es un vídeo maravilloso, para que también otros lugares no solamente conozcan su centro escolar, sino que conozcan Badajoz.
Se fundó Badajoz por Imar Wall, aunque hay evidencia de que en años anteriores hubo llavedo.
Badajoz es frontera con Portugal. Durante varios siglos representó un papel muy destacado en las relaciones entre los dos reinos peninsulares.
El carnaval de Badajoz es uno de los tres mejores de España. Es de interés turístico internacional por el gobierno de España y de interés turístico regional por la Junta.
En Badajoz está este centro, los Glacis, y queremos hablar, como decíamos, con los protagonistas. Y no sé si tenemos por ahí a Aitor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿qué edad tienes tú, Aitor?
Yo tengo 11 años.
11 años. ¿En qué curso estás? Que yo con esto me pierdo.
En sexto B.
Oye, y cuéntame, Aitor, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues nosotros conocimos el programa más o menos sobre este año, en enero, que nos dijo Javier que podíamos hacer un proyecto de un vídeo podcast sobre representando la ciudad de Badajoz.
Uh-huh. Y ahí lo hemos visto, que mucha gente lo ha compartido también en redes sociales. Lo pueden ver a través de vuestro centro de Glacis. Podemos uh-huh. ver ese vídeo que nos encontramos. Ahí hay mucho trabajo, ¿no? Os habéis tenido que reunir muchas veces.
Sí, nos hemos tenido que reunir muchas veces y hemos andado a varios sitios, como la Torre de Puerta Palma, el Alcazaba, la Plaza Alta,
bueno,
la Torre de Pantaperros.
Un montón de sitios de Badajoz, veo que lo habéis disfrutado. Sí. Y oye, Aitor, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo el proyecto?
De la experiencia a Madrid me ha gustado conocer a personas diferentes de otras ciudades de España y me lo he pasado bomba.
Hombre, ya me imagino. Muchísimas gracias por acompañarme. Sois unos cuantos, queremos escucharos a todos. ¿Tienes por ahí cerca a Elena? ¿Le puedes pasar el teléfono, por ejemplo, a Elena?
Sí, claro.
Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tú también te ha tocado ir a Madrid o en este caso? Porque habéis ido unos cuantos, no sé si a ti te ha tocado también.
Sí, yo también concursé con dos compañeras más y me eligieron a mí.
Ajá.
Bueno, a nosotras tres.
Sí, sí, ha sido un proyecto muy bonito. ¿Qué te ha llamado más la atención?
Pues la manera de hacer el trabajo, que no ha sido en una cartulina o en un folio, que hemos hecho un vídeo, podcast, ha sido más original.
Sí, y hablar a través de las redes, ¿no?, con el resto de alumnos de otros sitios, tiene que haber sido muy curioso. ¿Sois muy diferentes los jóvenes de aquí de Extremadura con esas otras localidades?
No, somos bastante parecidos y por la edad tenemos los mismos gustos. Nos hemos llevado bastante bien. Ahora, hemos tenido una convivencia muy bonita.
Ahora tenéis un montón de amigos repartidos por toda España. Oye, vaya suerte.
Sí.
He visto que también, aparte de estas nuevas tecnologías, ¿no?, que habéis hecho, incluso algún método tradicional como enviar cartas, ¿no? ¿Tú habías escrito alguna vez una carta antes?
Yo antes no había escrito ninguna carta.
Ajá. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha sido?
Pues diferente a como lo hacemos normalmente. Pero bien.
Oye, fantástica la iniciativa. ¿Dispuestos a seguir en esta tecnología también creando un aula para vuestro centro que va a quedarse ahí para el futuro? Esto tiene mucha responsabilidad, Elena.
Sí, estamos creando un aula del futuro porque el colegio quiere desarrollar una nueva técnica de aprendizaje uh-huh. y más original.
Bueno, oye, Elena, un besito grande. Creo que tienes por ahí a otra compi, no sé si está por ahí cerca, Victoria. Pásamela, por favor, Elena.
Vale, adiós.
Un besito, hasta luego, Elena. Tenemos a Victoria también. Cuéntame, porque habéis hecho incluso también un logotipo, un protagonista, ¿no?, desde vuestro centro.
Sí, hola, es la Cirso.
¿Y qué es? ¿Qué es? Cuéntanos, para la gente que no lo ve.
Es nuestra mascota, que cada año lo vestimos de un personaje diferente.
Oye, me ha encantado conocerla. No, no os voy a poder saludar mucho a todos. ¿Me pasas por ahí, Adrián? Esto es un party line complicado. Hola, Adrián.
Hola.
Hola, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de todo este proyecto que habéis hecho?
A mí lo que más me ha gustado ha sido conocer a gente nueva. Por ejemplo, los de Huesca y los de Valencia durmieron con nosotros.
Qué chulo, qué chulo. Esto ha sido en Madrid en los pasados días. ¿Habéis estado unos cuantos? ¿Qué habéis visto?
Hemos visto el Museo del Prado, el musical de Aladín, el Bernabéu también.
Hombre, no podía faltar. ¿A tú eres futbolero, en este caso, Adrián?
Sí.
Bueno, pues un besito grande. Pásale, chútale el balón, en este caso, el teléfono, a Sergio, que le tenemos por ahí.
Vale, venga. Adiós.
Un besito. Adiós, Aitor. Hola, Sergio. Que quiero saludaros
hola.
A todos. Hola, hola. Oye, Sergio, ¿tú eres futbolero o te van más las tecnologías, las nuevas tecnologías?
Bueno, a ver, por parte soy más futbolero, pero también me gustan las nuevas tecnologías.
Oye, ¿y esto de transformar el aula cómo ha sido?
Pues hemos transformado un aula tradicional en aulas más adaptadas para el aprendizaje del alumnado.
Ajá.
Por ejemplo, hemos cambiado las sillas, las mesas, para ajustarlas más hacia el trabajo que se hace.
Bueno, les habéis leído la cartilla al centro, en este caso les ponéis notas y habéis transformado. Yo creo que os pedirán más ayuda. Oye, Sergio, pásame con Celia, que creo que nos queda Celia todavía por saludar. Un besito, Sergio.
Adiós.
Adiós, muchas gracias. Oye, Celia, que te tenemos aquí como la guinda del pastel de estas actividades. Cuéntanos, estas aulas inclusivas del futuro, este Transformer, sois una avanzadilla porque es innovación y nuevas tecnologías que vosotros tenéis todos los días.
Pues nosotros estamos haciendo unas aulas del futuro con las que los compañeros de clase podemos trabajar y hacer proyectos.
Bueno, pues Celia, devuélvele otra vez el teléfono a Javier, al profe, al director del centro. Muchísimas gracias, un besito, por supuesto, porque queríamos recabar todas estas impresiones de los alumnos, que son los verdaderos protagonistas, pero a Javier, claro, le toca un poco aunarlo todo, que tome forma, y creo, Javier, que tienes trabajo de futuro, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros seguimos un poco, justo cuando hemos terminado de la convivencia en Madrid, justo todos los profesores y los compañeros y profesoras que han ido al viaje, enseguida estábamos viendo ya fórmulas para continuar con este trabajo común y poder que este proyecto no para aquí.
Pues eso esperamos, tener muchas ocasiones para hablar con todos vosotros. Javier Morales, como director y coordinador de este proyecto, de estas aulas del futuro que se están generando desde aquí, muchísimas gracias. Un besito para Sergio, Aitor, Adrián, Victoria, Elena, Celia y todos los que han colaborado. Gracias.
Muchas gracias.
Navegando en las mañanas de la radio. El sol sale por el oeste.
Dicen que los niños también tenemos derechos. Del 1 al 9, palabras y hechos. Yo también quiero saber. Uno es el derecho de poder ir a la escuela. Dos es tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme. Saber que alguien siempre va a cuidarme. Comida y salud no han de faltarme. Hoy sé, hoy sé. Y aunque estoy pequeñita,
25 minutos del mediodía y no dejamos de hablar de niños y jóvenes porque es muy importante tanto ofrecerles entornos y propuestas que les enriquezcan y motiven, como también recabar sus inquietudes. Y de ahí a convertirse en ciudad amiga de la infancia, pues es un buen principio. Algo que saben bien desde el consistorio cacereño, que han vuelto a suscribir esta mañana esa firma de renovación de este reconocimiento de UNICEF que ostenta la capital cacereña y que se renueva, como decimos, como poco hasta 2027. Mucho trabajo por delante y una responsabilidad de la que hablaba la propia presidenta de UNICEF, Teresa Chamorro.
Son los municipios que diseñan, planifican políticas públicas que son siempre eficaces. ¿Para qué? Para el bienestar de los niños y niñas y adolescentes. También planifican no solo esa mejora, sino planifican su participación, porque sin ellos son los verdaderos protagonistas. Y también mejoran, y es un proyecto para que allí se desarrolle, la verdad, todos esos derechos de la infancia, las ciudades, para transformar ese entorno que tenemos, un entorno que luego veremos entre esos derechos que tiene que ser seguro, limpio y no contaminado. Cáceres ostenta este título desde el 2010 y lo ostenta con una serie de derechos que ya he comentado anteriormente. ¿Qué derechos son? Pues un acceso, la verdad, a los servicios esenciales, también que tengan, la verdad, unas ciudades que estén protegidas y seguras para ellos, que tengan espacios donde ellos puedan opinar, se les escuche y influyan con esas opiniones en las medidas que se van a adoptar.
Y es que, como decía también una de las niñas, hace ya mucho tiempo que leíamos dentro de esas páginas de UNICEF de las ciudades amigas de la infancia, decía, para que la participación sea real es importante que nosotros podamos opinar y participar sin tener ningún miedo, y de esta forma podemos hacer que cada uno ponga su granito para hacer de la ciudad un lugar mejor. Y sin duda que lo están consiguiendo también en Cáceres, y por ello hemos querido invitar a la concejala responsable de Servicios Sociales cacereña. Buenas tardes, Encarna Solís.
Hola, buenas tardes a todos.
Una mañana.
Encantada de acompañaros.
Nosotros encantados de hablar contigo porque se trata de algo importante. Cuando hablamos de niños, jóvenes, parece que siempre nos centramos en actividades que se hacen para ellos, que se hacen pro de ellos, pero en este caso se trata de tener un feedback que sea real y que al final tenga una participación y un contexto de participación también, Encarna.
Efectivamente, para nosotros también es muy importante trabajar codo con los niños de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Cáceres estamos desarrollando este proyecto desde nuestra concejalía, desde la concejalía de Limas, donde actualmente se está promoviendo la renovación del Plan Local de Infancia y Adolescencia de nuestra ciudad.
Ese plan local que supongo que, por una parte, claro, se elabora por personas que estáis trabajando en ellos, pero no sé si también escuchando muchas vocecillas de los jóvenes.
Efectivamente, este plan lo que pretende es poner a los niños y a las niñas y adolescentes en el centro de las políticas, teniendo como objetivo implementar la perspectiva de la infancia transversalmente en todos los proyectos e iniciativas que se lleven a cabo. Uh-huh. Estamos contando con su participación real a la hora de decidir qué ciudad quieren y necesitan, atendiendo a la diversidad de los menores de todos los distritos de nuestra ciudad.
Decíamos que esta mañana se ha suscrito la renovación del reconocimiento de ser una ciudad amiga de la infancia. ¿Desde cuándo Cáceres es ciudad amiga de la infancia y cómo se ha evolucionado un poquito en este tiempo?
Pues Cáceres es ciudad amiga de la infancia desde el año 2010, lo que la acredita como entidad local comprometida con el cumplimiento de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que no se nos pueden olvidar, uh-huh, de acuerdo con los convenios sobre los derechos del niño. Es verdad que hemos evolucionado mucho en estos años, hasta ahora que estamos en el punto de desarrollar este plan.
Ahí desarrollándose y avanzando pasito a pasito. Y bien comentabas, Encarna, no olvidar a los adolescentes, que pobrecitos míos, es verdad que están ahí en un territorio, ni son tan pequeños como para actividades infantiles, no llegan a ser adultos, por supuesto, todavía, para poder tener acceso a otros procesos de desarrollo, y a veces están en un terreno que es complicado también, y ahí has hecho bien, me ha gustado también que lo señales especialmente.
Sí, claro que sí. No podemos dejar a nuestros adolescentes en el olvido. Está claro que la infancia es una etapa muy importante en nuestra vida, pero la adolescencia aún sí puede marcarnos más todavía. Por lo tanto, desde nuestra concejalía estamos muy pendientes de poder trabajar con ellos y además tienen muchas ganas de aportarnos cosas nuevas.
En este caso, este reconocimiento llega por parte de UNICEF. Hay que cumplir una serie de criterios, hay que mantenerlos, hay que desarrollarlos, como estamos viendo con la mirada puesta en ese plan local en el que se está avanzando también para la juventud, para la infancia, para la adolescencia, desde el Ayuntamiento de Cáceres. No sé si hay fecha, me imagino que no. Esto nos gusta mucho a los periodistas, somos muy pesados. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pero bueno, lo importante es que se está avanzando en ello. ¿Qué visión tenemos de cara a los próximos meses o a los próximos años para ello?
Bueno, es verdad que hemos empezado ahora. Tomamos contacto antes de Navidades con este plan. Estamos haciendo reuniones periódicas. Nos encontramos en un momento quizás ahora un poco más complicado por las fechas que se aproximan de fin de curso, pero sí que hemos tenido una reunión hace poco con ellos, con los niños, niñas y adolescentes, y tendremos otra previa antes del inicio de curso. Yo creo que a lo largo de este año se terminará de desarrollar el plan.
Un plan en el que, como decimos, también hay que dar esa voz y esa participación a los más jóvenes, ¿no?, con la creación de órganos que faciliten también esa posibilidad de que hablen, de que cuenten cuáles son sus inquietudes. No sé si habéis comenzado. Ya hemos visto en muchos entornos aquí de Extremadura que se están habilitando canales, o bien teléfonos, o bien por escrito en algunos correos. No sé si estáis en este camino también de recabar esas impresiones de los peques y de los jóvenes.
Sí, nosotros, como sabéis, tenemos el pleno de la infancia, donde ellos vinieron, o sea, son súper colaboradores, nos hacen partícipes de todas sus demandas en nuestra ciudad. Y es verdad que ese pleno es muy importante, porque podemos recoger desde todos los distintos puntos de nuestra ciudad, desde todos los distritos, colegios, qué nos aportan cada uno. Y es verdad que es un pleno muy enriquecedor.
Uh-huh. Un pleno enriquecedor que tendrá que seguir creciendo. ¿Por dónde caminan esas peticiones? Porque algunas veces los hemos escuchado. Hay un poco de todo tipo, las que podemos imaginar, ¿no? Espacios de ocio, pero hay mucho más.
Sí, claro, hay espacios de ocio. Ellos miran mucho las zonas verdes, zonas comunes, o sea, zonas muy bien iluminadas, zonas seguras. Es verdad que te sorprende. O sea, las peticiones no siempre van todas enfocadas a lo que es el ocio. Por supuesto, es muy importante, y más un ocio saludable, pero sus peticiones son muy variadas. Y una de ellas, y también es prioritario, es la seguridad.
Esa seguridad, ¿no?, que comentaban, tan importante para que se obtengan esos entornos seguros y protectores, que ahí la responsabilidad está en todos los que los rodeamos. También señalábamos que, bueno, algunas peticiones son muy diversas, ¿no? Comentan también esa actividad en la que tienen que desarrollar algunos entornos. Seguiremos afianzando este tema de esa ciudad amiga de la infancia. Pero no sé, ¿hay algún punto que diga, aquí tenemos que ponernos las pilas rápidos? Encarna, no sé si hay algún espacio en el que decís, esto nos tenemos que poner, tenemos que trabajar en ello, o nos falta, no sé por dónde caminaría eso.
Es cierto que creo que forma parte de todos, y todos los compañeros se han visto muy involucrados en este plan. Estamos colaborando desde todas las concejalías, no nos hemos limitado solamente a que sea deporte los que vengan a estas reuniones, no, lo hemos hecho un plan transversal a todas las concejalías, porque consideramos que todas tienen algo que aportar. Incluso dices, bueno, pero infraestructuras, pues sí, infraestructuras también tiene mucho que ver con ellos, seguridad también, al tema de la iluminación. Al final, todas las concejalías están participando en este plan, y yo creo que eso va a dar fruto a hacer un plan muy adecuado a todas sus peticiones.
Esperemos que sí, esperemos verlo antes que después, y que podamos hablar pronto de ese plan local de juventud, de infancia, adolescencia, y que recabe todas esas inquietudes también de nuestros jóvenes, que muchas veces se dice, es la sociedad del futuro, no, está en el presente, están aquí, hay que darles esa respuesta a esas necesidades, y ahí está también esa concejalía del Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres. Encarna Solís, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables.
Derecho a la escuela, a la educación.
Derecho a la salud, a la protección.
Derecho a opinar y a participar.
unos y otros con libertad.
Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres.
De esta ciudad amiga de la infancia como es Cáceres capital, nos vamos ahora a uno de nuestros municipios, porque entramos en días grandes, en eventos y celebraciones que siempre son prolijas por los pueblos y ciudades de nuestra región, pero nos vamos a quedar en Hinojal. Teníamos que comenzar con esta música de estos hinojalieños. No sé cómo se dice exactamente, ahora se lo voy a preguntar a nuestro protagonista de esta mañana, pero teníamos que empezar con la música de Aninojo Fol, en la que un poco pone el ambiente para hablar del patrón de Hinojal, de Santo Toribio, que además nos liga con el norte de la península. Ahora hablaremos de ello. La festividad es concretamente mañana, 16 de abril, aunque las celebraciones van a llegar ya con el fin de semana. Para hablarnos de todo, ¿quién mejor que el mayordomo de estas fiestas de Santo Toribio en Hinojal? Buenas tardes, Ficel Durán.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, sácanos de dudas. ¿Hinojaleño, cómo se dice?
Hinojaliego.
Hinojaliego. Discúlpanos, Fidel, pero vamos aprendiendo poco a poco, que tenemos que conocernos un poco mejor también.
Pues me parece muy bien.
Queríamos preguntarle sobre todo por estos festejos de Santo Toribio, que ya son más que tradicionales dentro de Hinojal, pero sí nos sorprende que haya llegado un santo que a veces lo ligamos también con el norte de la península, como decíamos, ¿no?, al principio.
Sí, efectivamente, no es que haya una referencia concreta de cómo llegó este santo a Hinojal. Lo normal, lo casi seguro es que fuese como consecuencia de la transhumancia. Uh-huh. Entonces, la transhumancia, ya sabemos lo que fue la ida y venida de los animales al norte y del norte al sur, pues seguramente algún pastor trajo la imagen aquí.
¿Cuánta riqueza nos vino con esa mesta, ¿no?, y con
bueno,
esa
pues sí,
transhumancia?
Justamente con esa transhumancia, con esa mesta, vino riqueza, y lo que vino luego también pues la evolución de Hinojal y la evolución del campo, porque en principio había demasiada protección al ganado y hubo que mandar roturar las tierras para que además se sembrase y hubiese trigo y cebada, etcétera. Bueno, pero esto es un tema un poquito más largo quizá, ¿verdad?
Uh-huh. En cualquier caso, sí que vemos que como protector de ese entorno, ahí estaba, ¿no?, Santo Toribio, al que veneráis desde antaño, desde hace muchísimos años.
Pues desde hace muchos años, desde hace muchísimos años. Por ejemplo, mira, en 1657, pues estuvo aquí vino el ayudante del obispado, y habla de que efectivamente había una ermita alrededor de un kilómetro y medio del pueblo. Esta ermita es la de Santo Toribio, por supuesto. Uh-huh. Luego después, en el 1670, viene Campomane, que era ministro de Hacienda de entonces, y es cuando lo proclama patrón de Hinojal. Y desde entonces, supuestamente, porque tampoco es que haya una referencia muy concreta, no sé yo si se le venía haciendo en la fiesta. Uh-huh. Pero hay una fecha en la que sí puedo decir que a partir de esa fecha se hace la romería y demás. En 1911 se termina de reparar la ermita, que había tenido varias averías, y el santo se había bajado al pueblo, a una ermita del pueblo, concretamente la ermita de San Juan. Entonces se lleva al santo en procesión arriba, y antes de ingresar, de meterlo en su propia ermita, se le dan dos vueltas a la misma en procesión, y efectivamente esa se le viene haciendo desde entonces. Por eso digo que quizás sea esta la fecha en la que nace la tradición de Santo Toribio.
Ahí vemos, más de 100 años, 113 sí, años sí. Se cumplirían este año. Y bueno, las celebraciones continúan, como decimos, en esta ocasión va a ser usted mayordomo de estas fiestas, sí. Que es mañana el patrón, el día grande, pero es evidente que con la gente, con el día a día que tenemos de trabajos y demás, se ha trasladado al fin de semana a este para poder desarrollarlo todos juntos, esta fiesta.
Efectivamente así fue. No solamente porque era un día diario y demás, sino porque además, como Hinojal, como muchos pueblos de España, emigró, nos fuimos fuera, pero en Hinojal existe un gran arraigo, una gran ilusión y apego de todos los hinojaliegos a Hinojal. Y estamos todos, porque yo también vivo fuera, estamos todos deseando que se produzca algo, que haya una fiesta, y si es una fiesta antigua más, para venir. Entonces, ¿qué se hizo? En lugar de hacerla el día 16, se trasladó la fiesta al día, al sábado más próximo que hubiese, con el fin de que aquellos que estamos en Madrid, en Bilbao y demás, puedan venir a celebrar su patrón.
Qué importante también, porque es lo vemos muchas veces en muchas celebraciones que están en nuestro entorno, que ya no es solo festejar al santo, rendirle los honores, sino encontrarse, ¿no?, con los vecinos, con los hinojaliegos que están ahí también y que están en unos sitios, en otros, y sienten también el pueblo en el corazón. Tenemos que decir que, bueno, este año, en primer lugar, se baja el santo desde la ermita hacia la iglesia, ¿no?, de Nuestra Señora la Asunción. Ahí se ha venerado. Mañana tendrá lugar la subida el santo hasta la ermita y ya para el fin de semana los actos.
Efectivamente, como usted ha contado, es mañana día de su fiesta real, porque él se le hacía la fiesta el 16 de abril porque murió el 16 de abril. Entonces, dado que es su fiesta, mañana se sube para arriba después de haberle hecho aquí un novenario. Y se deja allí y luego ya el sábado pues tendremos la fiesta. ¿Cómo es la fiesta? ¿Quiere que le hable un poco de
claro,
la fiesta?
Claro, cuéntenos un poco. Seguro que hay muchas personas que nos escuchan y dicen, oye, encima con este tiempo que estamos teniendo tan maravilloso, alguien
sí,
dice,
verdad.
Pues me sumo y así lo disfruto también. Cuéntanos, Fidel.
Sí, es verdad. Bueno, pues la fiesta consiste concretamente en se le hace una misa. El pueblo se desplaza casi en mayoría a la ermita. Se le hace una misa, se saca en romería al santo, se le dan dos o tres vueltas a la iglesia, como se hizo en 1911, y entonces, después de hecho, se hace una puja para meter el santo en la ermita. Una puja que es, se empieza a subastar cuánto vale meter el santo cada brazo, no el brazo del santo en sí, sino de las andas donde va. Entonces se subasta, pues yo doy 100 euros, pues bien, venga, hasta que no haya otro que dé más, pues si no hay nadie que da más, este es el que mete al santo.
Ajá.
Luego después, que ya terminan los actos religiosos, pues la mitad de la gente, o mucha gente al menos, si hace buen día, nos quedamos a comer allí, con sus amigos, con su familia, y nos quedamos a comer con una música amenizada por una charanga que facilita la cofradía de Santo Toribio. Y después de la comida, por la tarde, pues hay baile allí en la misma cerca esta, con esta misma charanga. Y cómo íbamos antes, porque la gran diferencia es cómo íbamos antes a la fiesta de Santo Toribio y cómo vamos ahora.
Sí, lo que pasa en todos sitios, ¿no? Que tenemos el traje tradicional, que es una maravilla, y no lo usamos lo suficiente.
Eso también es verdad. Pero en realidad no era el traje el que adornaba a la gente que íbamos a la fiesta. Lo que se adornaba mucho era el caballo, porque antes se iba a caballo.
Sí, sí.
Y había tradición de que el que montaba a caballo llevaba casi siempre a su novia, si sus padres le permitían. Si no llevaban a su novia, llevaban a una amiga. Si no llevaban a una amiga, llevaban a una familia siempre femenina. Y si no, pues iba solo,
sí, sí.
Pero se adornaba al caballo. Los que iban con sus novias y sus mujeres, pues iban, y los mayores se quedaban aquí en la Cruz del Santo, que dista bastante de allí, para verlos pasar, y pasaban pues con una elegancia los caballos, en fin.
Sí, sí, era muy vistoso. ¿Y ahora cómo lo hacen? Ya cada uno va a su aire, ¿no? Me imagino, Fidel.
No, ahora lo que pasa es que los caballos se han vuelto de vapor. Y ahora vamos todos en coche.
Esa es la cosa. Eso tiene peores bobs, pero bueno, el caso
sí.
Es hacerlo con fe y con disfrute,
sí.
¿No? Compartido, Fidel.
Sí, le voy a dar un breve dato que el año pasado, porque soy amante de tomar datos de cosas, el año pasado, después de venirse una gran mayoría, porque no todos nos quedamos a comer allí, uh-huh, después de venirse una gran mayoría a comer al pueblo, bajar al pueblo, pues había allí todavía 150 coches.
Ahí es nada, pues son
para
muchos.
Que se haga una idea, para que se haga una idea, en un pueblo que tiene 400 habitantes, 400 habitantes. Pero es cierto que si la Semana Santa cae un poquito más cerca que este año, uh-huh, pues muchos ya jubilados y tal, se quedan hasta el santo aquí y otros vienen expresamente para ver el santo. Con
bueno,
lo cual
pues
ya le digo,
habrá que disfrutarlo con vosotros, contigo, Fidel, con tu mujer, Aurelia Luceño, que tenemos que decir, también es mayordoma este año.
Efectivamente.
Y con, bueno, con todos los hinojaliegos y allegados y amigos que quieran sumarse este fin de semana. Muchas gracias, Fidel, por acompañarnos.
Le estaremos muy agradecidos a todos los que quieran venir. Si viene usted, también.
Pues habrá que disfrutarlo, no lo descarto, Fidel. Un saludo.
Gracias, muchas gracias por haberme invitado a hablar un poquito de mi patrón.
Hasta pronto. Oye, ¿de dónde
Adiós.
Estás? ¿De dónde nos saludas, Fidel? ¿De dónde eres tú?
No, yo soy de Hinojal, nacido.
¿Pero estás?
Aquí.
¿Dónde? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde andas?
Vamos a ver, yo estoy en Getafe, pero ajá, yo le voy a decir una cosa, para que se haga usted una idea cuál es mi pasión por mi Hinojal. Yo salí aquí en el año 56... y como los trenes eran tan malos, no he llegado todavía a Getafe.
Bueno, es que fíjate, te voy a despedir, Fidel, pero no voy a dejar de hablar de esa tercera provincia que tenemos, en este caso, por Madrid, porque vamos a hablar del Día de Extremadura, que se va a celebrar también en Coslada en muy poquitos ajá días. Gracias, Fidel, hasta luego.
A ti, hasta luego, adiós, buenos días, adiós. Toma, toma,
toma. Y bueno, ya lo decía, no dejamos de hablar de celebraciones de Extremadura, fuera de Extremadura, porque tenemos esa provincia que tanto queremos en el corazón. Si Fidel decía que estaba por Getafe, tenemos por Coslada a Miguel Herrero Uceda. Buenas tardes, Miguel.
Hola, muy buenas tardes.
Qué alegría también hablar con extremeños que os sentimos muy cerca, aunque no estemos aquí en este momento, ¿verdad?
Sí, bueno, yo realmente estoy a caballo entre Madrid y Extremadura.
Sí que los tenemos muy cerca, eso es verdad, que estamos a un lado sí y a otro. En cualquier caso, para los que quieran sumarse este fin de semana, que se encuentren en el entorno madrileño, tenéis un Día de la Encina Extremeña que vais a celebrar.
Sí, exactamente, en Coslada, que ahí se ha puesto en una rotonda una encina traída de Extremadura, y además hay una escultura con unas cigüeñas y la bandera de Extremadura, es decir, ahí nos sentimos plenamente extremeños, y hay una poesía que está escrita por mi hermana, Elisa Herrero Uceda, sobre la encina. Y entonces todos los años nos reunimos ahí y hacemos una fiesta. Uh-huh. Este año, bueno, es el domingo 21 de abril, este próximo domingo a las 13 horas, y entonces va a estar primeramente el alcalde de Coslada, va a dar la bienvenida, después va a haber distintas actividades, voy a leer un manifiesto en defensa de los campos extremeños, de nuestras dehesas, y también va a participar Joaquín Araujo.
Otro extremeño de corazón, que ese tenemos ahí, nos tenemos sí, sí, el relevo en unos sitios y otros, pero desde luego que siempre es un disfrute escucharle, va a participar también en ese acto, sí, que no podía ser de otra forma, porque allá donde hay un árbol y corazón extremeño, pues también tenemos que estar con Joaquín sí Araujo, Miguel.
Sí, y también vamos a homenajear a cuatro poetas extremeños, José María Gravel y Galán, Luis Chamizo, Pepe Iglesias y mi hermana Elisa Herrero Uceda. Estos dos últimos fallecieron en el año 20, pero los seguimos recordando y los seguimos teniendo en nuestro corazón.
Desde luego que sí. Alguna vez también comentábamos ese tema aquí, en esa corrobra que tanto nos une a un lado y a otro. Y queríamos comentar cómo está la salud de los extremeños que están, en este caso, en el entorno madrileño de Coslada, Miguel. Como decía, un poco a camino entre un sitio y otro, a veces echando de menos y otras veces reforzando esos lazos allá mismo.
Exactamente. Bueno, pues con una actividad y con una ganas de hacer actividades muy muy importantes, y ellos pues al finalizar el acto, bueno, aparte que la Casa Regional tiene su propio grupo folclórico que va a actuar allí, pues habrá migas migas extremeñas para todos los asistentes.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Apenas nos queríamos asomar unos instantes. Le agradecemos que nos haya acompañado. Esperemos que sea, pues eso, un acto muy sentido, que a partir de ahora sea un punto de encuentro de todos los extremeños también ahí en Coslada, que cuando pasemos, digamos, mira, un pedacito de Extremadura en ese árbol maravilloso. Miguel Herrero, muchísimas gracias por acompañarnos.
Sí, que está en la calle, en el cruce de la calle Mar Mediterráneo y Océano Índico, y se va por el metro del barrio del puerto. No hay pérdida.
Ahí nos encontramos. Un saludo y que sea un feliz domingo.
Muchas gracias a vosotros.
Apenas 10 minutos para llegar a las 2 del mediodía y aún tenemos temas y fiestas que tratar porque tenemos una semana de lo más intensa. Y vamos a hacer un giro para terminar con otro santo patrón que se festeja especialmente en la capital cacereña. Bueno, hoy mismo hemos conocido más detalles de esas celebraciones de San Jorge en Cáceres. Algunas ya han comenzado incluso por los barrios y son muchos los colectivos y centros escolares que seguro que están ultimando los detalles de sus dragones de cara a ese inmenso desfile que va a tener lugar la víspera, como siempre, del festivo local. El festivo es el próximo martes y bueno, para hablarnos de todas estas actividades que se han detallado a fondo y que se van a desarrollar, tenemos a nuestro compañero desde Cáceres. Buenas tardes, Miguel Lara.
Buenas tardes, Nuria.
Pues oye, sí, muchos detalles, ¿no?, que ya vamos conociendo.
Pues sí, como has dicho, ya han empezado a calentar motores este fin de semana con San Jorge en los barrios.
En unos y en otros, ahí tenemos, y que continúan también.
Donde los más pequeños han elaborado diversos complementos para lucirlo en el desfile del día 22, y también los pasacalles que este año por primera vez van a llegar a todos los distritos de la ciudad.
¡Qué alegría!
Soledad Carrasco, concejala de festejos, ha detallado más a fondo las diversas actividades que se van a realizar desde el 16 de abril hasta el 23.
Comenzando el 16 de abril a las 8 de la tarde con el pregón de San Jorge en la Concatedral de Santa María, a cargo del pregonero 2024, que es el coronel Juan Manuel Martel. El 17 de abril habrá una conferencia a las 7 de la tarde en el Palacio de la Isla que se titulará San Jorge, figura y talla, a cargo de Raquel Preciados. El 20 de abril a las 8 de la tarde habrá un concierto en la iglesia San Francisco Javier, Preciosa Sangre, un concierto de música a cargo de la coral Miguel Gant. El 22 de abril a las 12 de la mañana se hará el traslado y custodia de la bandera de San Jorge y el recorrido será desde el Palacio de Camarena hasta la puerta del Ayuntamiento. A las 8 de la tarde comenzará el desfile de San Jorge, cuyo recorrido será Ronda de la Pizarra, Avenida de la Hispanidad, Avenida Isabel de Moctezuma, Sánchez Manzano, Antonio Hurtado, Plaza de América, Avenida de España de los Impares, San Antón, San Pedro, San Juan, Gran Vía y Plaza Mayor. Como digo, el inicio será a las 8 de la tarde desde Ronda de la Pizarra y se estima que llegue a la Plaza Mayor y culmine ese desfile a las 10 de la noche. A las 11 de la noche de ese mismo día 22 de abril será la representación de la leyenda de San Jorge. Tras el desfile damos comienzo a la representación teatralizada de la leyenda de San Jorge, que finaliza con la tradicional quema del dragón y el lanzamiento de fuegos artificiales desde este ayuntamiento. Además está la famosa actividad Encuentra la Gallina, que es que después de los juegos todo aquel que quiera participar pues tendrá que buscar las gallinas de oro escondidas por nuestra ciudad. Habrá dos y aquel afortunado que las encuentre o afortunada que las encuentre, pues recibirá 200 euros por cada gallina.
Bueno, no está nada mal. Oye, aparte de esto, es algo en lo que participa toda la familia, Miguel.
Correcto, y como bien sabemos, estos festejos, como cualquier otro, son, como tú bien has dicho, para toda la familia. Por eso, por parte del ayuntamiento, con la colaboración de la policía local, van a poner tramos inclusivos, tanto sin ruidos, como para personas con movilidad reducida en el recorrido del desfile.
Y como tenemos que muy presente que esta es una festividad para toda la familia,
grandes, pequeños, pues hemos estamos tramitando y gestionando con policía local, como hemos venido haciendo tanto en la cabalgata de Reyes como en carnavales, el encontrar el mejor tramo inclusivo, tanto sin ruido como para personas con movilidad reducida. Como digo, es algo que venimos haciendo desde Cabalgata de Reyes, funcionó, nos felicitaron y bueno, creemos que este desfile, por ser tan importante para la ciudad, también debería contar, como va a contar con estos dos, como con estos dos tramos.
Bueno, sobre todo porque hay que incluir a todas las personas que puedan disfrutar de este desfile, que ya decimos, el día 22, en la víspera del festivo, como siempre, a partir de las 8 de la tarde, que ya hemos escuchado ahí que nos contaban que salía el desfile con todos esos actos detrás. ¿Pero qué tenemos luego el día festivo, el 23?
Bueno, pues el día más importante, el 23, habrá diversos actos que empezarán a las 11:30 de la mañana con una procesión cívica que llegará más tarde al ayuntamiento, donde la concejala más joven, con 26 añitos, tremolará el pendón de San Jorge desde el balcón de la casa consistorial, y a la 1 de la tarde se hará un homenaje a los trabajadores que se jubilan este año.
El 23 de abril será el acto institucional del Día de San Jorge. A las 11:30 dará lugar la procesión cívica de la Corporación Municipal. A las 12 se realizará la misa en la Concatedral de Santa María, donde la Corporación regresará en procesión al Ayuntamiento, donde nuestra concejala más joven, Noelia, concejala de Deportes, que hoy también nos acompaña, tremolará el pendón de San Jorge desde el balcón de la casa consistorial. Y a la 1 habrá un homenaje a los jubilados.
Bueno, esto es algo muy tradicional, se hace todos los años, hay que aprender ese tremolar del pendón de San Jorge, que hace mucha gracia a las personas que no son de Cáceres, a nosotros nos resulta ya, bueno, de lo más habitual, todos los años lo hace el concejal, el representante del ayuntamiento más jovencito. Bueno, pues este año le toca a la concejala de deportes, que esperemos que tenga los brazos bien fuertes, que le va a hacer falta para poder disfrutarlo y que los disfrutemos también el resto.
Eso esperemos. Y por último, pero no menos importante, son las personas que van a actuar en este gran día.
Un montón. Hablábamos al principio, hablaba con Antonio León cuando comenzábamos, decíamos, más de 3.000 personas, es que el desfile va a tener peso este año.
Correcto, cuenta con más de 3.200 personas, entre actores, actrices, figurantes y la colaboración de diferentes asociaciones y colegios de la ciudad, que también participarán no solo actuando, sino que también aportarán los dragones correspondientes para acompañar al dragón que se va a quemar.
En el desfile son aproximadamente 3.200, posiblemente suba un poquito, porque al final siempre se suma alguien más, tanto por parte de los colegios como en los colectivos que salen con nosotros, pero sí, 3.200 personas aproximadamente en el desfile. Es imposible que 3.000 personas se queden en la plaza cuando la plaza ya está llena. No caben, y por seguridad, nosotros, bueno, el ayuntamiento lo sabe bien, que han hecho el plan de autoprotección, por seguridad no se puede ocupar más espacio de público. Entonces es verdad que los coles que participan en el desfile tienen que salir por las cuatro esquinas. Los vehículos salen hacia un lado y las personas salen hacia otro, por Margallo los vehículos y hacia Balondo. Son 21 coles y asociaciones, cada uno con su dragón, y 22 el del ayuntamiento, que tiene las características que todos sabéis, que vienen en el pliego de condiciones que saca el ayuntamiento, 14 metros de largo por 4 de ancho y 2,5 de alto. Dragón ya está prácticamente terminado, están con las últimas pinceladas. Lo está realizando la empresa Teatrapo de Villanueva, y este año, bueno, sí, una característica que sí que podemos decir es que va a ser un poquito más fiero que otros años, tanto en su color como en su forma, es un poquito más fiero.
Bueno, eso nos gusta siempre, que haya ese dragón fiero con el que poder celebrar los festejos de San Jorge. Miguel, qué fantástico, estamos deseando ya poder disfrutarlo en las calles.
Pues sí, lo estamos esperando a ver si llega ya ese gran día.
Bueno, pues llegará, llegará. Hoy tenemos que decir que tú tienes un gran día también. Te voy a ir despidiendo porque creo que estás de cumpleaños, Miguel, ¿no?
Correcto, mi hermano cumpleaños hoy y tendré que felicitar sus 26 añitos, hombre.
Hombre, 26 añazos, madre mía, un besito. ¿Cómo se llama tu hermano, Miguel?
Javier.
Bueno, pues un besito, Javier Lara. Nada, a pasarlo muy bien, a disfrutarlo ya desde hoy. Y luego, por extensión, pues en San Jorge. Un beso, Miguel, muchas gracias.
Un besito, adiós.
Y Y así nos despedimos con esta musiquita de J Balvin con Blanco. Y así nos quedamos, que llegan los compañeros de los servicios informativos. Aquí regresamos mañana. Sonría mucho, venga, que hay que ser un poquito felices, al menos lo que nos dejen. Adiós.
Guarda tu cartera. For real, Made in Medellín. Que lo dulce que tenga que pedir. Te seguí, me cambié de carril. María, no sé si lo ven. For real, Made in Medellín. Que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venía. A cualquier maya le marco, a lo Cristiano Ronaldo, tírame el beat que lo parto, manos en alto que esto es un asalto, esto no es misa pero vine de blanco, hago solo éxito a lo Benny Blanco, no puedo parar, si paro me estanco, sobra prosperidad, eso lo sabes.